En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este martes 24 de marzo de 2020. Un día más empezamos con los datos últimos de la pandemia. Probablemente ya saben que España registra en este momento 2.700 fallecidos por coronavirus, lo que supone un incremento en las últimas 24 horas de 514, un 24% más. Y este dato, que por sí mismo ya es suficientemente clarificador y lo suficientemente escalofriante, no es un dato positivo, porque ayer se habían producido en las últimas 24 horas 462 fallecidos y ya era un récord. Nunca en 24 horas se había producido en España un número tan elevado. Hoy estamos en 514, es decir, 52 más. Hemos batido ese récord por segundo día consecutivo. Y también en términos porcentuales, porque el incremento del 24% es un incremento también porcentual superior al que se registró en el día de ayer. Y por lo tanto, vuelvo a repetir, estos datos, así en crudo, analizados sin ningún tipo de contextualización, nos permiten pensar que la curva todavía sigue hacia arriba y que, aunque los expertos siguen hablando de una manera más o menos matizada de alcanzar el pico máximo lo antes posible, lo cierto es que con estos datos esa es una idea que todavía no se percibe, por lo menos no lo percibe un ciudadano del común, tal vez algún científico o algún estadístico que mire las cosas desde el punto de vista de la letra pequeña puede llegar a esa conclusión, pero vuelvo a repetir que con estos datos yo no soy capaz de permitirme el más mínimo lujo de optimismo. En cuanto al número de contagios, la cifra roza ya los 40.000, un incremento cercano al 20% en las últimas horas, lo cual también supone un aumento porcentual de un 6% respecto al día anterior. Ayer se había incrementado un 14%, hoy un 20%. Por lo tanto, la conclusión a la que llegamos es que efectivamente el gobierno ya lo advirtió el sábado en su primera comparecencia el presidente del gobierno, lo volvió a repetir en su segunda comparecencia el domingo el propio presidente del gobierno. Estamos en la peor semana, en la semana más dura, una idea que hoy también ha querido subrayar de una manera muy enfática Fernando Simón.
Estamos en la semana dura. Es la semana que va a permitir que esa presión sobre nuestro sistema asistencial, que va a durar más, no sea excesiva. Eso es un trabajo que tenemos que conseguir entre todos.
Fíjense que esta es una cuestión que a mí me interesa mucho que nos detengamos durante unos segundos para valorarla. Acaban de escuchar ustedes a Fernando Simón diciendo que tienen la esperanza de que el sistema sanitario no colapse, es decir, que la tensión no produzca una situación de colapso, de caída, digamos, de asistencial para las personas enfermas. Sin embargo, hoy ha habido rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, porque ha habido Consejo de Ministros y aparte de la portavoz estaba el ministro de Sanidad. Escuchen lo que ha dicho Salvador Illa en relación a Madrid.
Empezamos a detectar tensión en algunas partes del Sistema Nacional de Salud, en concreto en la Comunidad Autónoma de Madrid. Y es el momento de la solidaridad con Madrid. Hago un llamamiento a la solidaridad con Madrid, como lo haremos cuando concurran situaciones de tensión en otras partes del Sistema Nacional de Salud. El decreto de alarma me confiere, como autoridad delegada competente en materia de sanidad, la obligación de velar por la equidad y la cohesión del Sistema Nacional de Salud. E insisto, en estos momentos, esto se concentra y se concreta en la Comunidad Autónoma de Madrid, que nos llama a un movimiento de solidaridad.
¿Cómo hay que interpretarlo? ¿Por qué dice Fernando Simón en una primera comparecencia matutina que esperan, que tienen esperanza que la tensión en los centros hospitalarios no produzca el colapso y, sin embargo, Illa, cuando se refiere a Madrid, nos da a entender, aunque no utiliza la palabra colapso, pero nos da a entender que hemos llegado ya a un nivel de, en fin, difícilmente soportable, cuando habla de la tensión y de la hora de la solidaridad con Madrid? Por otra parte, ya sabían ustedes que algunos expertos habían especulado con la idea de que el colapso total se produjera el miércoles. Hoy es martes. Estamos en esos días, en esas fechas, en los que esta era una situación previsible. Por lo tanto, una vez más, sin ánimo de confundir los planos, hay que volver a pedirle al gobierno que, por favor, emita unos mensajes claros que sean fáciles de entender por los ciudadanos. La política informativa de este gobierno, desde mi humilde punto de vista, no es precisamente lo mejor que está haciendo. Es más bien opaca y, en algunos casos, confusa. Y lo peor es que lo que sí que se entiende es que estamos en la peor momento, en la peor semana, estamos en el peor momento, y que a este momento tan malo llegamos con un recrudecimiento político muy singular. Hoy se ha producido un salto cualitativo por parte del Partido Popular a la hora de pedirle responsabilidades al gobierno y de señalar al propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como responsable de todo lo que está pasando. Así lo ha dicho el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea.
No pueden echar balones fuera. La responsabilidad de todo lo que pase en esta semana y media y todo lo que vaya a pasar en este mes es del señor Pedro Sánchez, es del gobierno de España. Por tanto, hay un gobierno que se encarga más de poner excusas que de poner soluciones. Y por eso, cuando pase el tiempo de la responsabilidad, nosotros, porque tenemos lealtad con el gobierno, también con los españoles, vamos a exigir que llegue el tiempo de las responsabilidades. Que el máximo responsable de lo que está pasando en este momento, el máximo responsable se llama Pedro Sánchez.
Dureza dialéctica por parte del Partido Popular, que reclama más decisiones, más eficacia, pero es que hoy el gobierno, a través de Fernando Simón, nos ha dicho que hay muy pocas cosas más que se puedan hacer.
Queda poquito, muy poquito que se pueda hacer. Las medidas que se han tomado en España han tenido un impacto directo muy importante, pero también tienen un impacto colateral muy importante. Cuando se cierran escuelas y se restringe la movilidad de algunas personas, se restringen, se autorrestringen muchas otras. Los comportamientos sociales han cambiado sustancialmente. Los contactos efectivos que puedan permitir transmisión de la enfermedad se han reducido enormemente.
Y esa enorme reducción a la que hace referencia Fernando Simón un día más es la que permite que el gobierno pueda entonar un discurso de moderado optimismo. Ellos siguen hablando del pico máximo como algo que se vislumbra en un horizonte cercano. Es verdad que no han sido capaces de decirnos exactamente cuándo, pero sí que es verdad que están tratando, con cierta cautela, pero están tratando de transmitir esa idea de optimismo. Y esa idea se contradice de una manera flagrante con los informes que están apareciendo con la firma de científicos prestigiosos en muchos medios de comunicación. El ritmo del contagio en nuestro país está produciendo unas velocidades que ni siquiera resisten la comparación con Italia. Lorena López Lobo.
Con 500 muertos en un solo día y casi 40.000 contagiados, España se acerca poco a poco al pico de la epidemia. Estamos en una semana dura, insiste el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que ha explicado que dentro de poco comenzaremos a apreciar si las medidas implementadas por el Gobierno dan los frutos deseados.
Son muy restrictivas y que en principio deben tener un impacto importante. La visibilidad de ese impacto se tiene que esperar en estos días, no sé si mañana, no sé si el viernes, pero se tiene que observar en estos días. Queda poquito, muy poquito que se pueda hacer.
Pero advierte que una vez que el número de contagios comience a descender, no habremos pasado lo peor, porque debido a que la evolución de la enfermedad empeora a los 7 u 8 días de empezar los síntomas, los ingresos hospitalarios y en UCI llegarán con efecto retardado y el sistema sanitario deberá soportar todavía una gran presión.
Los hospitalizados y las personas que se ingresan en UCI tardan unos días en producirse, lo que implica que la presión sobre los hospitales y la presión sobre las UCIs va a ir más allá del momento en que controlemos la transmisión. Los profesionales sanitarios van a tener un periodo de presión mucho más largo de lo que va a tener la población.
De momento el número de contagios sigue en ascenso, nos queda esperar, y lo cierto es que entre los expertos no hay unidad a la hora de establecer cuándo alcanzaremos el punto máximo del brote. Según un estudio matemático elaborado por científicos de la Universidad Politécnica de Valencia, estamos aplanando ligeramente la curva, por lo que, atendiendo a sus cálculos, no llegaremos al pico hasta finales de mayo o principios de junio, y lo haremos con una cifra que rondará los 800.000 infectados. La comparación con otros países resulta inevitable y las cifras estiman que la epidemia se extiende por España de forma más rápida y más amplia que en Italia. Como dato, nosotros necesitamos apenas 3 días para duplicar las 1.000 muertes registradas el pasado viernes, un ritmo que ni China ni tampoco Italia, que necesitó un día más, han alcanzado. Además, la expansión territorial aquí es mucho más acentuada que en el país vecino. En ambos lugares, la explosión del brote tuvo lugar en 3 regiones. Si en Italia fueron Lombardía, Emilia-Romagna y Véneto, en España los primeros focos se concentraron en Madrid, País Vasco y La Rioja, pero a día de hoy el 80% de las muertes en Italia siguen concentrándose en esas 3 regiones. Mientras que en nuestro país la expansión de la enfermedad se está acelerando en el resto de territorios, siendo eso sí Madrid y Cataluña los más golpeados. Aún así, con los datos en la mano, el portavoz Fernando Simón ha asegurado esta mañana que es muy complicado establecer comparativas.
Los inicios de las epidemias en los diferentes países no han sido igual. Desde luego, en las fases iniciales, en las fases de ascenso, no se pueden valorar de la misma manera. Las medidas que se han aplicado para controlar las epidemias en los diferentes países tampoco han sido igual. Por lo tanto, el impacto ha tenido que ser de diferente intensidad. Y aunque sí que es cierto que entre algunos países puede haber ciertas similitudes, lo cierto es que hasta la fecha no tenemos información suficiente para valorar una equivalencia en la situación de España ni con Italia, ni con China, ni con otros países de la Unión Europea que ahora mismo están aumentando su número de casos.
Según publica Financial Times, Madrid es la ciudad del mundo en la que más rápido avanza el coronavirus. De seguir así, podría incluso superar a Lombardía como la región más afectada del planeta después de que esta ya eclipsara a Wuhan, en China, donde se originó la pandemia.
Como ven ustedes, el discurso oficial no termina de compadecerse muy bien con los informes, con los análisis que hacen algunos científicos y que están rebotando en sus informaciones los medios de comunicación. Por eso quiero hablar con Ildefonso Hernández, que es el portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública. Don Ildefonso, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ayúdeme a que los ciudadanos españoles entendamos muy bien esta aparente discrepancia. Por una parte, hay un moderado optimismo, no diré yo que el gobierno haya echado a volar las campanas de júbilo, pero sí que se nos dice que, bueno, que los datos parece que indican una cierta cercanía del pico máximo, cuando lo cierto es que hoy hemos vuelto a batir un récord negativo. Ayer batimos el récord de más fallecimientos en 24 horas, hoy hemos batido el récord de ayer, también se incrementa el porcentaje de contagiados. ¿Qué hay detrás de esas cifras, don Ildefonso?
Bueno, estamos en una situación preocupante, efectivamente, porque estamos en una situación en que en algunas áreas de España, específicamente en Madrid, pero la tasa también de casos es alta en otros sitios, y aunque sean poblaciones menores, como La Rioja o el País Vasco, también van a producir casos de fallecidos antes o después, que se van a incrementar. Por lo tanto, estamos en una situación preocupante, que ya sabíamos que llegaríamos a esa situación. Afortunadamente, en otras áreas, bastante pobladas de España, las tasas de casos y el número de fallecidos es menor, pero tenemos que evaluarlo con atención, obviamente.
Bueno, aparte de los datos, que son estremecedores, tenemos una preocupación, y eso sí que, en fin, ha formado parte del argumentario común de todas las autoridades políticas sanitarias, que es la capacidad de resistencia del sistema sanitario. Y ahí también he apreciado, don Ildefonso, alguna contradicción. Le he escuchado esta mañana a Fernando Simón decir que ellos confían en que no se llegue a producir el colapso, pero después he escuchado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, después del Consejo de Ministros, hablando ya de una situación de tensión, ha dicho él, que me parece un eufemismo, en Madrid. Ha llegado a decir que ha llegado la hora de la solidaridad con Madrid. ¿Ustedes saben de verdad cómo está el sistema sanitario en Madrid? ¿Estamos ya en el colapso que se había, presagiado para mañana, o todavía no?
A ver, la situación en Madrid, y eso lo digo, no tenemos una información directa de cada hospital ni cómo está, pero las cifras que se van dando y las que se saben de capacidades denota que los hospitales de Madrid están en una situación difícil, obviamente. Era una cosa que ya sabíamos. Lo que dice el ministro es que, bueno, puede ser que en algún momento algunos casos, como que se produjeron en Italia, que algunos casos de enfermedad, no por COVID, sino otras enfermedades, puedan ser trasladados en casos caso necesario para que haya más sitio para casos de COVID en algunas unidades. Eso no sería nada extraordinario y si no queda más remedio, pues igual hay que hacerlo, claro.
O sea que todavía no estamos ante una situación, es decir, ¿estamos en condiciones de asegurar o por lo menos de asegurar con un grado de probabilidad suficiente que el sistema sanitario será capaz de soportar la embestida de esta, digamos, semana trágica que estamos viviendo?
Me entenderás que es una situación dinámica para saber seguro qué va a pasar mañana, ¿no? Pero lo digo porque a medida que van aumentando los casos, y esto es obvio, y los casos que necesitan tratamiento hospitalario y unidad de cuidados intensivos, es obvio que están aumentando, lo que también están tomándose medidas con bastante rapidez en muchos sitios. Es decir, yo estoy aquí en la Comunidad Valenciana, pues tenemos a un plazo no inmediato, pero prudente, una serie de hospitales. En Madrid se ha tomado otra medida que ahora está drenando pacientes de un sitio a otro para poder facilitar. Es decir, por lo tanto, hay una serie de medidas que están adoptando las autoridades de las comunidades autónomas conjuntamente con el Gobierno para asegurar esa capacidad. Dar seguridades totales no se pueden hacer. Lo que sí nos llama la atención, la posible preocupación que tengamos, es para que sigamos extremando las medidas de prevención, para que cuanto más intensas sean estas medidas de prevención, antes veremos el camino de bajada.
Bueno,
por tanto, no solo nos tenemos que preocupar por si el hospital tal o cual, sino nos tenemos que preocupar también en que esas medidas de prevención que se hacen en todos y cada uno de los actos que hacemos todos los días, todos, cuando vamos a comprar, cuando vamos a cualquier sitio, reducir al máximo la exposición y aumentar al máximo los distanciamientos sociales. Es decir, que esa preocupación la tenemos que trasladar en eso, porque eso será lo que nos hará ver la luz dentro de menos tiempo.
Me parece muy interesante esta reflexión y permítame que la utilice para también contrastar algo que me ha producido una cierta inquietud en la medida en que no he sido capaz de entenderla bien, porque también Fernando Simón en su comparecencia esta mañana ha dicho hay muy pocas cosas más que se pueden hacer, como dándonos a entender que el carcaj de recursos del gobierno pues ya ha agotado todas las fechas, y sin embargo vemos que desde el sector científico hay 400 científicos que están pidiendo el aislamiento total, también algunas comunidades autónomas. ¿Usted sería partidario de todavía radicalizar más las medidas de contención que están en vigor en España?
Bueno, hay que decir, cuando se habla de confinamiento total, ¿a qué se está refiriendo uno? Porque España adoptó medidas en su momento que eran más estrictas que las italianas, y hoy mismo vería el correo de una colega italiana que decía, bueno, aquí al principio se decía que era confinamiento, pero la verdad es que la gente no se lo tomaba muy en serio, ¿no? En cambio, en el momento en que se adoptó en España, aquí sí que se lo ha tomado la gente en serio. Con eso quiero decir que el momento temporal que se han tomado las decisiones ha sido importante. Pero otra cosa más, vemos países como Holanda, que tiene una perspectiva distinta, igual que Alemania, igual que Reino Unido. Y cuando se dice que confinamiento ese, tiene que decir, ¿y esto? ¿Y cuándo sería el momento de dejarlo? Porque un confinamiento total supone que muchas industrias deberían dejar de trabajar. El confinamiento total que se habla de Italia, no, si se mira la letra pequeña, sabemos que industria química no, metalúrgica tampoco. ¿Por qué? Porque esas industrias también están dando provisiones al sector de la alimentación, al sector hospitalario. Se tiene que hacer papel metálico, por ejemplo, se tienen que hacer productos químicos para los suministros hospitalarios, se tienen que hacer embalajes, cajas, plásticos, etcétera, para el sector de alimentación. Hay que ir con mucho cuidado con lo que decimos cuando decimos confinamiento total, porque hay que medirlo con pincel fino, porque a ver si nos equivocamos y podemos dejar algún problema por medio. No es más importante ahora que sí, yo creo que tenemos cosas que hacer, y es ahora una actividad intensa de todos los que estamos implicados en esto, para lo que he dicho antes, para que esas medidas, que es que al no verse el virus, a veces sin querer, y lo vemos en las imágenes y en los relatos que ustedes dicen, que hay gente que va con las mascarillas y se la vemos por encima del labio, no tapa la nariz, otra persona que va y toca esto y toca lo otro. En eso sí que nos tenemos que concienciar. Ahí sí que podemos hacer ahora cada uno de nosotros para que el distanciamiento sea veraz. Cuando tengamos una persona mayor, no vayamos a visitarla de ninguna manera, ayudándola de otra forma. Si alguien tiene el mínimo síntoma, aunque después no sea coronavirus, no exponga a otras personas, aíslese, independientemente que tenga el test o no, porque es que aunque usted tuviera gripe, tampoco debe ir al servicio sanitario porque está lleno, por lo tanto no debe crear más extensión de la enfermedad. No sé si me explico. En eso hay que ser muy tajante, porque todos tenemos algo que hacer y ahora es el momento que todos y cada uno reflexionemos lo que tenemos que hacer.
Lo explica usted divinamente, don Ildefonso Hernández. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo muy cordial, como siempre.
Un saludo. saludo, un placer siempre estar con ustedes. Hasta otra.
El portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública, ya ven, por lo tanto, que todavía hay que mantener mucha paciencia y mucha concentración en estas medidas que están sirviendo, aunque no lo notemos, para salvar vidas y para evitar que el contagio sea todavía mucho más masivo. Lo digo porque hoy hemos tenido noticia de algunas noticias, de algunas conductas de los ciudadanos españoles que no son precisamente ejemplares. La policía este martes ha dicho que hay gente irresponsable, como por ejemplo pacientes ingresados que han abandonado los hospitales todavía sin recibir el alta. El alcalde de Madrid, el señor Martínez Almeida, también ha asegurado que la Policía Municipal va a multar a quien circule por la capital sin un documento que acredite que tiene que trabajar presencialmente. Y hoy, hace muy pocos minutos, el ministro del Interior, señor Grande Marlaska, ha confirmado que algún ciudadano ya ha sido metido en la cárcel por saltarse estas medidas de contención. Carmen Arreaza.
Ya hay condenas de prisión por saltarse el confinamiento en el estado de alerta por el coronavirus. Lo acaba de explicar en rueda de prensa el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Miren, al día de hoy hay una novedad. Ya hay condenas en el ámbito penal por desobediencia a los agentes de la autoridad. El juzgado ya de Santa Cruz de Tenerife ha dictado sentencia condenatoria por desobediencia en el ámbito penal, por esas conductas absolutamente insolidarias, con penas de 4 meses de prisión. Quiere decir que la insolidaridad es importante y tiene que tener una respuesta, como en este caso también, relevante.
No es el único para el que se ha decretado hoy prisión, porque un juez de guardia de la localidad tarraconense de Reus también lo ha hecho contra un hombre que infringió reiteradamente el confinamiento durante varios días y en varios establecimientos en los que no respetaba las medidas de distanciamiento por seguridad. El sujeto se enfrenta al cargo de desobediencia grave. Este martes, además, el general de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, daba más ejemplos.
Todavía se continúan observando, como he dicho, conductas insolidarias e inadmisibles, como las que, a modo de ejemplo, motivó la detención de un varón de 41 años en la provincia de La Coruña, el cual, tras haber sido denunciado por incumplir las limitaciones de circulación, volvió a ser identificado más tarde por una patrulla de la Guardia Civil, llegando a enfrentarse con los agentes.
Las fuerzas de seguridad del Estado han advertido de la política de tolerancia cero que han establecido con el confinamiento por el coronavirus. De hecho, desde hoy en Madrid, la policía local va a exigir un justificante o salvoconducto que acredite que el viandante o el conductor tiene una justificación válida para circular por la calle, como ir al médico o al trabajo. Cualquier persona que se pare en la vía pública y que no pueda documentar una razón para no estar confinado en casa será sancionado. Por otro lado, el DAO de la Policía Nacional, José Ángel González, ha puesto el foco en que algunos ingresados por coronavirus se han escapado de los hospitales sin que se les haya dado el alta.
Me refiero a varios casos de pacientes ingresados en distintos hospitales y que sin darles el alta a ningún médico han abandonado los mismos. Esto, como se pueden imaginar, nos supone un grandísimo trabajo de localización, de ver la trazabilidad, con qué taxi se han ido y demás.
Parece que se trata de una conducta mayoritariamente detectada en Madrid y movida en la mayoría de las ocasiones más por el pánico que por la insolidaridad dada la situación en el interior de los hospitales. Sin embargo, agentes de la Policía Nacional han explicado hoy que el pasado domingo localizaron a un hombre de 82 años que estaba ingresado por coronavirus y que se había escapado del hospital de Benidorm y se había vuelto a su casa. El hombre accedió voluntariamente tras hablar con los sanitarios a regresar al hospital en ambulancia y no fue detenido.
Bueno, esta es la situación que estamos viviendo en nuestro país, pero ya saben ustedes que nosotros somos solo una pequeña parte del mundo y que esto es una pandemia que afecta a todos los rincones del globo terráqueo. Por eso es interesante que de vez en cuando hagamos la vista general. En el mundo hay 381.000 contagiados y han muerto más de 16.500 personas por coronavirus. La parte positiva es que se han recuperado más de 100.000. Y hay algún otro dato alentador que nos llega de lugares que hasta ahora han sido focos continuos de preocupación, como por ejemplo Italia, más de 6.000 fallecidos, 64.000 contagiados. Pero es verdad que hasta hoy se estaba reduciendo el número de muertes, hoy ha incrementado un poquito y esto es un revés, digamos, para esa última tendencia, aunque es verdad que se sigue reduciendo lentamente, pero también de manera progresiva, el número de contagiados. También es un dato alentador que la ciudad de China de Wuhan, que fue el foco de la pandemia, haya anunciado que levanta las restricciones a los desplazamientos el 8 de abril, cuando habrá superado los 2 meses y medio de confinamiento. Son datos esperanzadores, pero ojo, porque la Organización Mundial de la Salud alerta, como ya les contábamos ayer, de que la pandemia se está acelerando en otras partes del mundo. Y esto naturalmente preocupa. Y preocupa no solo desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista de la economía. Hablaremos de eso también en el programa de hoy. Les contaremos lo que ha pasado en la reunión del Eurogrupo, en donde están tratando de buscar herramientas que se sumen a los planes de estímulo que ya han acordado los gobiernos nacionales o el Banco Central Europeo, la Comisión Europea o el Banco Europeo de Inversiones. Todos ellos tratando de buscar líneas de inyección a la liquidez y al dinero. Y también hablaremos, como es lógico, de las medidas económicas que el Consejo de Ministros ha adoptado hoy en nuestro país. Ha activado en concreto un primer tramo de avales de 20.000 millones de euros para préstamos a empresas. La mitad de este importe estará reservado, como ha dicho María Jesús Montero, la portavoz del Gobierno, para pymes y autónomos.
Respecto al primer tramo de estos 100.000 millones de euros que el Gobierno va a movilizar para que a su vez se acompañen de una cantidad equivalente de recursos privados que las entidades financieras tienen que poner a disposición, insisto, de las pequeñas y medianas empresas, se ha empezado por estos 20.000 primeros millones, de manera que se han establecido unas condiciones distintas para empresas que tienen mayor músculo financiero respecto a la pequeña y mediana empresa y a los autónomos, lo que significa que en el momento en que esta línea se agote, inmediatamente y de forma automática entrarán en acción el resto de las cantidades hasta completar las 100.000.
Es martes, es 24 de marzo de 2020. Les hemos contado una pequeña parte de las noticias relativas al coronavirus. Hay que completar todavía, desgraciadamente, el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Las elevadas cifras de fallecidos en la Comunidad de Madrid como consecuencia del coronavirus ha hecho que el centro comercial Palacio de Hielo, con una pista de patinaje olímpica de 1.800 metros cuadrados, ya haya empezado a funcionar como morgue tras la llegada de los primeros féretros. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha justificado la elección de este lugar por las buenas condiciones técnicas que proporcionaba, aunque sí que ha asumido que ha reconocido que haya personas que no lo vean como el lugar más adecuado por ser un centro lúdico de ocio, pero es algo circunstancial.
Y esto lo que hace es que no tengamos capacidad material de poder proceder a la incineración o al enterramiento. Por eso era necesario habilitar esa morgue. Es una cuestión distinta de la suspensión temporal de la funeraria porque no tenemos los equipos necesarios.
Por su parte, el consejero de Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha explicado que en este espacio gestionado entre la comunidad y la UME, los familiares podrán elegir si cremar o enterrar al fallecido, pero ha precisado que no habrá en absoluto velatorios en esta instalación. Entre los fallecidos, hoy hay que lamentar la pérdida de un tercer agente de la Guardia Civil de 47 años destinado en Aranjuez. El Instituto Armado lo ha anunciado en un comunicado y a través de Twitter le ha enviado un mensaje de condolencias y apoyo a sus familiares, a sus amigos y a sus compañeros, así como el ministro del Interior en rueda de prensa que ha ofrecido esta misma tarde.
José Antonio estaba destinado en Aranjuez y había dedicado y ha dedicado toda su vida al servicio público, a proteger la seguridad de todos los ciudadanos. Mi reconocimiento para él y mi abrazo a su familia, a sus allegados y a todos sus amigos y evidentemente a todos los compañeros.
Asimismo, en Madrid también ha muerto, se ha dado ya el primer preso, el fallecimiento en un preso en una cárcel de España, una mujer de 78 años con patologías previas en la prisión de Estremera, pero que se encontraba ingresada estos últimos días en el hospital de Arganda del Rey. Y un día después de conocer que la vicepresidenta Carmen Calvo fue ingresada en un hospital privado de Madrid por una infección respiratoria y de la opacidad del Ejecutivo al respecto, hoy el gobierno de Pedro Sánchez sí que ha enviado un comunicado en el que explican el resultado del test de Carmen Calvo. El resultado es el siguiente, negativo de coronavirus, pero que no es concluyente. Mientras tanto, hoy, 10 días después de decretar el estado de alarma, han comenzado a desinfectar el Palacio de la Moncloa ante la aparición de un número creciente de casos de coronavirus entre los trabajadores del complejo. Según el secretario de Estado de Comunicación, solo se han desinfectado algunas dependencias de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y alguna de los conductores de los vehículos oficiales donde se han producido algunos positivos. Por cierto, sepan que el exmagistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se encuentra ingresado en un centro hospitalario de Madrid con insuficiencia respiratoria y está a la espera de que se conozca si es positivo o no del test de coronavirus. Y ya saben que mañana se vota en el Congreso de los Diputados la prórroga del estado de alarma durante 15 días más. Sabemos que los partidos independentistas se van a abstener, tanto Esquerra como Junts, y que Partido Popular y Ciudadanos la van a apoyar. Sin embargo, en Vox siguen sin decir el sentido de su voto. Lo que sí han hecho ha sido enviarle al presidente del Gobierno una lista con 19 medidas para ampliar, para mejorar, dicen, ese decreto, Maite Loureiro.
Entre ellas piden impedir que el Gobierno pueda conceder ayudas o financiar a los medios de comunicación con dificultades económicas derivadas del estado de alarma. Una propuesta que surge después de que televisiones o radios hayan visto cómo caían sus ingresos por publicidad hasta en un 80%, motivo por el que las cadenas agrupadas en la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto han pedido ayuda al Gobierno. La formación propone también suspender indultos, que todas las competencias de Cataluña las asume el Gobierno central, suspender tributos a familias, autónomos y pymes o la cuota de las hipotecas. Además, reclaman que los extranjeros sin permiso de residencia solo puedan ser atendidos en la sanidad si pagan una cuota. La formación insiste en su propuesta para que los comercios que cumplan con las medidas sanitarias puedan permanecer abiertos y exige que el Gobierno rinda cuentas ante el Pleno del Congreso una vez a la semana mientras dure el estado de alarma, así como una vez finalizado el mismo.
Por cierto, que Ciudadanos finalmente sí que va a estar presente en el Pleno de mañana, a pesar de que lleven una semana pidiendo que se celebre telemáticamente y tras comprobar que más de 300 diputados van a ejercer ese voto a distancia, como recomienda la presidenta de la Cámara. Pero Inés Arrimadas no acudirá. Mariano Alonso.
Ciudadanos irá finalmente mañana al Pleno sobre el estado de alarma, pero a regañadientes. No será Inés Arrimadas, en avanzado estado de gestación, quien intervenga, sino otro miembro de su grupo, mientras que los nueve restantes se quedarán en casa y votarán telemáticamente, como la inmensa mayoría de la Cámara Baja, a favor de la ampliación otros 15 días del confinamiento de los españoles. Hasta última hora ha intentado el Partido Naranja que el Pleno fuese telemático, algo que ya reivindicaron la semana pasada y ahora con más fuerza, recordando que precisamente la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, fue una de las escasas personas presentes en el hemiciclo hace solo 7 días. Ciudadanos cree que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, podría haber sido flexible dadas las circunstancias, como lo fue el año pasado, recuerdan, al admitir las promesas o juras de los independentistas arremetiendo contra la Constitución.
Y nuevo revuelo en el ámbito de la educación. El Gobierno desmiente que se esté planteando la posibilidad de concluir el curso escolar en España en el mes de marzo en lugar de en junio por la crisis del coronavirus. Y es que esta mañana el consejero del ramo en Madrid, Enrique Osorio, dejaba la puerta abierta que mañana se pudiera debatir sobre este asunto.
Bueno, es un tema que habría que estudiar. Esa es una hipótesis. La estudiaremos y la estudiaremos mañana conjuntamente con el Ministerio y todas las comunidades.
Bueno, recordemos que mañana la ministra de Educación, Isabel Celá, se reúne con todas las comunidades, como indicaba el señor Osorio, para estudiar, pues, por ejemplo, el retraso de las pruebas de acceso a la universidad, que todavía no tienen fecha exacta, o las evaluaciones de la LOMCE, que muchas autonomías apuestan por suspender. Hay que decir que Osorio, un poco más tarde, en un tuit, ha negado que la Comunidad de Madrid estuviera barajando la posibilidad de cerrar el curso en marzo y que lo que les gustaría, en todo caso, sería volver a las clases presenciales el 11 de abril, si fuera posible, y el estado de alarma finalizara. Les contamos también que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 finalmente se posponen a 2021. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, ha confirmado que el Comité Olímpico Internacional lo ha aceptado. Una conversación telefónica mantenida con el presidente del COI, Thomas Bach, el mandatario de Japón, ha defendido que se retrasara la fecha para que los atletas pudieran llegar a la cita en la mejor condición y poder hacer un evento seguro para ellos y para los espectadores. Y les contamos una última noticia que no tiene nada que ver con el coronavirus. La localidad navarra de Estella tiene desde hoy un nuevo alcalde. Es de la formación Proetarra EH Bildu, tras arrebatárselo a Navarra Suma. Hoy han celebrado una moción de censura contra Gonzalo Fuentes, que ha salido adelante gracias, entre otros, a dos concejales tránsfugas del Partido Socialista de Navarra.
En Casa de Herrero, es Radio.